UNAM. Escríbenos al correo contactocienciaunam@dgdc.unam.mx. contactocienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo.
UNAM, la Universidad de la Nación.
Con la temporada de lluvias es importante que sepas actuar. En tormentas eléctricas evita salir, mejor colócate bajo techo. Aléjate de postes y árboles. Evita usar equipos electrónicos. Evita acercarte a cables de luz. Prevenir es vivir. Morelos, anfitrión del mundo.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica 102.9.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Los saludo con mucho gusto en este viernes, ya por fin viernes 23 de agosto del 2024, esperando que se encuentren bien, esperando que se encuentren de maravilla en esta mañanita de viernes, oficialmente fin de semana. Y bueno, pues, ¿qué le parece si nosotros comenzamos con un programa más de El Ojo de la Mosca que hemos preparado para todos ustedes con mucha información y, por supuesto, con muchos invitados? Así que les presento al equipo. Se encuentra Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Diana García y Ari Teodoro en las redes sociales. Yo soy Sofía Ocampo. Comenzamos. El martes de tianguis en Tetecala y la feria del quinto viernes en Mazatepec, nuevo número del suplemento cultural El Tlacuach. El poeta y la muerte, concierto a cargo del ensamble Mosuke. Coloquio internacional de estudios de arte y cultura iberoamericana, Japón. Aniversario de Casa de Cultura Lázaro Cárdenas. Exposición Entre los Árboles, más de 100 artistas de Morelos en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Y además tendremos diversas propuestas musicales. Le recordamos que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, lanzando la señal a través de todas las frecuencias 102.9, 100.5 y 90.9 de FM. Y desde la banda de AM lo hacemos a través del 1390. También a través de internet nos puede sintonizar en cualquier parte del mundo. Es súper fácil, a través de la página web www.universalsonica.org. www.universalsonica.org, así como también te invito a que te comuniques con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. Lo puedes hacer marcando al 777-243-6201 y 777-243-6202, así como también un mensajito de WhatsApp. Lo puedes hacer al 777-350-8921, 777-350-8921. Ese es el WhatsApp aquí en cabina. cabina para que nos escribas, para que nos compartas tus eventos culturales y nosotros con mucho gusto le daremos difusión. También, por supuesto, si quieres ser invitado a este espacio, bueno, pues ya sabes cómo contactarnos. También, por otro lado, no te olvides de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, en YouTube como @UniversalSónica y @MorelosTV. @UniversalSónica y @MorelosTV, así nos vas a poder encontrar, así como también seguir la transmisión de Facebook Live, que ya comenzó en el Facebook de El Ojo de la Mosca y en el Facebook de Universal Sónica. Muy buenos días a los que ya andan conectados. Y vámonos con nuestras efemérides culturales para saber qué pasó un día como hoy, 23 de agosto. Se tomó la primera fotografía de la Tierra vista desde la Luna. También hoy es el Día del Internauta. Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición se proclamó desde el 2004 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy también es el día del hashtag. Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo. Un día como hoy, pero de 1904, se patentan las primeras cadenas para automóviles. En 1980, en Magua, en un acto de masas, se da el cierre de la Cruzada Nacional de Alfabetización, impulsada por el gobierno revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que redujo el analfabetismo en Nicaragua. Por último, fallece un día como hoy, en 2013, Ricardo Pérez Alcalá, destacado pintor y acuarelista boliviano, considerado uno de los referentes de la acuarela en América Latina. Su obra forma parte de colecciones de las principales pinacotecas latinoamericanas.
Personaje del día.
Valentino. Hoy recordamos a la estrella del cine mudo Rodolfo Valentino, considerado el primer ícono sexual del cine, que a pesar de morir con tan solo 31 años, dejó una huella imborrable en la industria del celuloide, donde protagonizó un fuerte fenómeno de fans que le llevó a ganarse el título de la primera estrella de Hollywood. Nacido en una pequeña localidad de Tarento, en Italia, Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi di Valentina de Antonghella, su verdadero nombre, se marchó de casa con tan solo 17 años con destino a París. En plena Belle Époque, pudo comprobar los estragos que causaba su atractivo físico en los salones de baile, donde también daba clases como profesor. Pero cuando el dinero se le acabó, regresó a casa y de ahí puso rumbo a Estados Unidos, país donde le esperaba la fama sin aún saberlo. Su amistad con el actor Norman Kerry, quien lo convenció para que intentase entrar en el mundo del cine mudo, le llevó a Los Ángeles. Sus primeros papeles fueron como extra, pero poco después, y dado sus rasgos exóticos que nada tenían que ver con el modelo imperante de belleza del momento encarnado por Douglas Fairbanks, le llevaron a obtener papeles de gángster y villano. Su primer gran papel llegó con Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, película basada en la novela de Vicente Blasco Ibáñez, producida por la Metro. El éxito comercial de este film fue algo sin precedentes en la sexta película más taquillera de la historia del cine mudo. Tras unas cuantas cintas rodadas con el mismo estudio, Rodolfo Valentino firmó con Famous Players Leisky, lo que al día de hoy es Paramount Pictures, y con ellos obtuvo otro de sus papeles más recordados, El Jeque. A los éxitos comerciales de su carrera hay que sumar Sangre y Arena, donde interpretó a un torero español, potenciando así sus raíces latinas. El 15 de agosto de 1926 sufrió un colapso en el Hotel Ambassador en Park Avenue en Manhattan, donde se alojaba, y fue ingresado de urgencia con una apendicitis y diversas úlceras gástricas. Fue intervenido, pero desarrolló una peritonitis que no evolucionó bien y que le llevó a la muerte 8 días después. Tenía tan solo 31 años.
Suplemento cultural El Tlacuache, Ina Morelos.
De la mañana con 15 minutos y como cada viernes vamos a hablar del nuevo suplemento cultural El Tlacuache con el artículo de esta semana. Vamos a platicar con Erandi Toledo Alvarado porque vamos a platicar del número 1142 del suplemento cultural El Tlacuache del Centro Ina Morelos con el artículo El Martes de Tianguis en Tetecala y la Feria del Quinto Viernes en Mazatepec. Erandi, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Muchas gracias por estar con nosotros. Pues platícanos, por favor, aprovechando que es viernes, Feria del Quinto Viernes en Mazatepec, pero también el Martes de Tianguis en Tetecala. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
Bueno, es un artículo que relata, ¿no?, un poquito sobre pues dinámicas que se viven en el poniente del estado de Morelos, sobre todo centrándome en la cuestión de los mercados, ¿no? Y estos mercados, entre ellos están los tianguis y esta feria que es muy importante en la zona poniente del estado de Morelos, ¿no? Y precisamente por toda la circulación, no nada más de personas, sino también los distintos productos que ahí se comercializan. Son espacios de consumo muy importantes para la población en donde pues la gente se abastece de los productos alimenticios en estos espacios y algunos otros artículos para pues sus cocinas, ¿no?
Claro. ¿Qué relación tienen estas dos situaciones? Es decir, el tianguis en Tetecala y la feria como tal.
Pues la relación que tienen es que precisamente son espacios donde la gente de estos pueblos en el poniente del estado de Morelos se abastecen, o sea, hay otros tianguis, hay otras ferias, pero estos espacios tienen una particularidad porque en estos lugares llegan gentes de otros estados como el Estado de México o el Estado de Guerrero a ofrecer productos alimenticios que son muy importantes para la canasta básica pues de las familias campesinas en el poniente de Morelos. Y la relación tiene que ver con precisamente que una es semanal y la otra es anual. Y por lo tanto, en estos espacios, bueno, no nada más se ofertan productos alimenticios, sino, por ejemplo, en el caso de la Feria del Quinto Viernes, también se ofrecen otros productos que son importantes para la elaboración de estos platillos, algunos metates, ¿no? Y viene gente directamente productora de estos artículos a venderlos en estos espacios. Entonces, lo importante aquí a resaltar es que precisamente son espacios en donde a nosotros pensaríamos que nada más va la gente, ¿no?, compra, pero también son espacios de recreación cultural, ¿no? Entonces, es muy importante y además de todo para la sobrevivencia de las familias en el poniente del estado de Morelos.
Claro, definitivamente. ¿Y cuáles son los principales productos que llegamos a encontrar en este tipo de eventos, pues tan importantes como tal para todo un poblado?
Pues podemos encontrar, por ejemplo, desde los productos que se traen de tierra fría, por ejemplo, encontramos fresas, ¿no?, zarzamoras en los tianguis de cada martes, cuando es la temporada, ¿no? Van variando estos productos dependiendo la temporada, que eso es muy importante, porque precisamente pues da variabilidad al sistema alimenticio de estas poblaciones. Uh-huh. Y en el caso de la feria, pues además de esta parte como religiosa, ¿no?, esta parte de peregrinaciones también, son espacios donde se vende comida preparada muy típica en la Semana Santa, ¿no? Entonces, en estos espacios no nada más encontramos pues productos que se venden en fresco, sino también productos preparados que son importantes para la convivencia de todas estas familias que vienen, por ejemplo, en la Feria del Quinto Viernes. Uh-huh. En esta feria también no nada más encontramos utensilios de cocina, sino también encontramos aparatos de labranza, ¿no?, que son muy importantes para la reproducción de la vida campesina en toda esta zona. Entonces, podemos encontrar desde productos en fresco, productos elaborados en las cocinas, pero también utensilios que son muy importantes para el trabajo en la tierra y para la preparación de alimentos, cucharas de madera, cazuelas de barro, tates, ¿no? Otros tipos de utensilios que son importantes para la reproducción de la vida familiar en el poniente de Morelos.
Claro. ¿Qué pasa con ahora la llegada de que no solamente en este tipo de tianguis llegamos a encontrar, como lo mencionabas, productos locales, productos que se producen incluso ahí mismo, sino también con la llegada de estos productos importados, estos productos chinos que de pronto también ya inundan los tianguis de diferentes poblados? ¿Qué pasa con eso?
Pues fíjate que ha sido como muy, muy importante como en los últimos años el crecimiento de estos productos. Y precisamente también la aparición de muchas tiendas de conveniencia cercanos a, o en estos poblados, que lo que impactan de manera pues negativa sobre todo a estos espacios, porque eran espacios donde la gente iba y vendía sus productos a veces directamente desde el campo, ¿no? En el caso de los tianguis o en el caso de también de la feria, pero con la entrada cada vez mayor de estos productos manufacturados, ¿no? Que sobre todo industrializados, podríamos llamarle también de esta manera, pues empiezan a amenazar estos espacios, porque en donde eran espacios de reproducción campesina, donde la gente llevaba directamente sus productos a comercializar y se daba un comercio directo, ¿no? Entre lo que es el productor y el consumidor, ¿no? El consumidor final, pues en realidad cada vez con la aparición de estos productos chinos ponen en riesgo la vida, ¿no? Y la reproducción económica misma de este sistema, claro. En donde justamente se empieza esta gente pues a replegar, porque también el campo está sumamente azotado, ¿no? Por una serie de problemáticas tanto climáticas, ¿no? Como económicas, y entonces estos espacios a donde la gente iba. Y además con la aparición de los productos chinos, los productos que son industrializados, manufacturados, pues empiezan a ser espacios amenazados, que además sí. No nada más amenazan el espacio, sino toda una reproducción económica de las familias campesinas que llevaban estos productos a estos lugares. Y entonces pues justamente es una competencia desleal, porque los productos importados suelen ser más baratos, ¿no?, que los productos que la gente comercializa directamente del campo en estos espacios. Y entonces vemos que cada vez menos van productores directos, pueblos que se dedicaban a ir a estos lugares, a esta feria, a este tianguis, pues poblaciones enteras, pues ven que cada vez menos estos espacios son espacios para ellos, para las familias y para que ellos puedan vender los productos que directamente ellos están produciendo en sus comunidades, ¿no?
Claro, definitivamente, pues también muy importante este fenómeno que está sucediendo, ¿no? Pero por otro lado, hablando de cosas buenas, pero sobre todo deliciosas, como decías, que también pues de alguna manera hay alimentos preparados al momento, preparados de manera fresca, y que también muchas veces las personas nos esperamos a que sea el día de tianguis o que sea feria para comer específicamente esos alimentos. ¿Qué tipo de alimentos preparados son los que podemos encontrar?
Por ejemplo, encontramos tacos de chivo, que son muy comunes en la zona, encontramos tacos de cecina, encontramos los tlacoyos, encontramos tamales, encontramos tacos de canasta, encontramos también, por ejemplo, a veces cuando ya va a llegar el Día de Muertos, encontramos también mole verde, ¿no? Encontramos tamales, ¿no? Y galletas para las ofrendas, o algunos productos para las ofrendas. Entonces, es muy importante cómo también los alimentos se van moviendo dependiendo el ciclo, ¿no? O las fiestas anuales. Entonces, podemos encontrar diversos productos, pero en fresco, pero también preparados, que se van moviendo también dependiendo el ciclo festivo, ¿no? Sobre todo el Día de Muertos o las fiestas navideñas, ¿no?
Definitivamente, pues muy interesante este artículo, definitivamente tenemos que leerlo completo para leer todo lo que, toda esta investigación recabada, y bueno, específicamente de la feria del quinto viernes en Mazatepec, ¿cuáles son las fechas?
Es movible, es el quinto viernes, ¿no? Antes de la Semana Santa, va moviéndose con el calendario, ¿no? Uh-huh. Tenemos una de las ferias también más importantes aquí en Morelos, que es en Tepalcingo, pero también la feria del quinto viernes es una fecha movible, a veces está ahí en el mes de marzo, a veces está ahí en el mes de abril, dependiendo la Semana Santa. Uh-huh. Entonces, dependiendo la Semana Santa y el miércoles de ceniza es como se va asignando este calendario. Y esta feria, bueno, ya pasó, ¿no? En la primera parte del año, pero el siguiente año más o menos se realiza entre los meses de abril y marzo, ¿no? Entonces, pues los esperamos el siguiente año.
Perfecto, estoy segura que la gente se va a animar a asistir. Y también, bueno, pues el martes de tianguis es literalmente cada martes, ¿verdad?
Sí, cada
martes. No falla. Perfecto, muy bien, pues ahí está. La ubicación exacta del tianguis de Tetecala, ¿dónde se ubica?
En el centro del pueblo, en las calles aledañas al mercado municipal, entre la iglesia, ¿no? Cerca de la iglesia y el explanada de la presidencia municipal. En todas estas calles aledañas se instala.
Perfecto, pues para quienes quieran visitar Tetecala y asistir al martes de tianguis, ya para que aprovechen la próxima semana y vean todos los productos que ya hablamos y bueno, pues seguramente las sorpresas que se van a encontrar, y qué mejor que también comer unos taquitos de borrego que son específicos por allá, porque quienes han tenido la fortuna de probarlos, no me van a dejar mentir, son ricos, saben diferente, saben completamente diferente, y además una característica que van envueltos como en papelito para que los puedan vamos a agarrar bien, ¿verdad?
Sí, claro que sí, claro, para que lo puedas degustar con toda confianza.
Y además le ponen un pedazo de chile en medio y bueno, para valientes.
Sí, no, pues tienen que animarte.
Tienen que animar. Híjole, no, ya se me antojó y uno con hambre. Gracias, Erandi. Muchas gracias por platicarnos acerca de este trabajo realizado para la gente que no ha tenido la oportunidad de leer el tlacuache. ¿Dónde lo puede encontrar?
Pues lo puede encontrar a través de la página oficial del Suplemento Nacional de Antropología e Historia, en la sección Suplementos, y también en la revista INA, en la sección de tlacuache, y mediante redes sociales, Facebook, ¿no? Instagram, del Centro INA Morelos y Suplemento El Tlacuache.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Buen día, hasta luego.
Bye. Expresiones del arte.
Coral es uno de los medios que te acercan a la música. Es aquel en el que el hombre es su propio instrumento.
El Coro de Madrigalistas de Bellas Artes es considerado uno de los pilares de la música coral en nuestro país. Fue creado en 1938 por el maestro Luis Sandy y desde entonces ha mostrado bases firmes en cuanto a su proyección musical.
La agrupación cuenta con un extenso repertorio que abarca desde las primeras manifestaciones musicales de Occidente hasta las obras corales contemporáneas.
Además, ha tenido a su cargo el estreno de numerosas obras de compositores mexicanos y extranjeros, algunas de las cuales fueron escritas especialmente para su propia interpretación.
Solistas, cantantes y directores de gran renombre han disfrutado del profesionalismo de la agrupación al compartir el escenario en variadas ocasiones, así como el público que disfruta de sus temporadas.
Expresiones del arte.
Nueve de la mañana con 28 minutos. Seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica y ahora saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Juan Pablo Picasso, director de comunicación del Museo Morelense de Arte Contemporáneo, porque estoy segura que se vienen grandes cosas para el MAC. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Sofi, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para nuestros compañeros del Instituto Morelense de Radio y Televisión y, por supuesto, para nuestras audiencias, que son quienes nos hacen el favor de sintonizar y de brindarnos su atención con respecto a todas las actividades que estamos desarrollando en los recintos culturales del estado.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues bueno, vamos a platicar contigo para que nos cuentes qué podemos hacer este fin de semana, y además también ya se viene la noche de museos, así que pues, ¿por dónde quieres comenzar?
Pues mira, comencemos por lo más próximo, que es este fin de semana, por supuesto. El sábado tenemos el taller Veo Veo en el Jardín, este taller infantil dirigido a niños de 6 a 12 años, niñas y niños, acompañados con alguno de sus padres, algún tutor, que comparta con ellos la experiencia de este taller. Es un taller en el que ellos van a dibujar, van a ejercitar su expresión a través de aquello que observan, que habita en el jardín, escultórico del museo. Es un taller en el que se ponen en juego diversas habilidades, la observación, el dibujo, por supuesto también la escucha, etcétera. Todo conforma una experiencia de los sentidos que se transforma en arte. Y por supuesto al final pueden llevarse su obra. Es uno de los talleres gratuitos del museo y que además no requiere de inscripción previa.
Perfecto.
Lo mismo con el domingo, que a las 12 también tenemos el taller Colorea, Rasca y Descubre. Este taller que se basa en una técnica antigua en la que se colorea una hoja, se cubre con tinta y luego hay que ir rascando esta tinta para descubrir abajo los colores. Uh-huh. Y bueno, al mismo tiempo va uno dibujando y haciendo una obra muy muy interesante. Esta es una técnica que se ha utilizado mucho en diversas cuestiones como la ilustración y por supuesto desde hace muchísimos años. La idea es la misma para niñas y niños de 6 a 12 años, no requiere inscripción, es gratuita. Y bueno, a las 13 horas también el domingo tenemos Cinema Chinelo, este proyecto transversal que compartimos con el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Uh-huh. En el que vamos a presentar La Telaraña de Charlotte. Así es que pues está esta película para toda la familia. Uh-huh. Hay mucho que hacer el fin de semana, digo, además se puede visitar el jardín escultórico, la biblioteca, y tenemos otros cursos y talleres cuyos detalles hay que consultar siempre en nuestra cartelera, en nuestras redes sociales.
Perfecto, pues para que aprovechen también los últimos días de vacaciones, que se vayan al MAC para que se relajen y entren con todo al ciclo escolar, ¿no?
Así es, completamente renovados a través del arte, la cultura, claro, y la contemplación, por supuesto. El próximo miércoles 28 de agosto a las 18:30 tenemos nuestra Noche de Museos, este programa nacional que permite a la gente que usualmente no tiene posibilidades de visitar los museos por sus horarios laborales. Uh-huh. Pues estos horarios extendidos de la Noche de Museos les permiten hacerlo. En este caso tenemos una visita guiada a la exposición Juegos Iconoclastas del artista Alberto Montaño. Esta visita es guiada justamente por el artista y por Carmen Vega, quien le acompaña en el trabajo curatorial de esta exposición. Entonces es un trabajo interesante porque allí él explica no solo los procesos que le llevaron a la creación de esta obra, sino la manera en que esta ha impactado en su vida personal y cómo proyecta esta expresión hacia el público. Es una exposición interesante que se encuentra actualmente en el tanque. Uh-huh. En el espacio de exhibición que tenemos ahí en de estos espacios alternativos, pues. Y bueno, además de esto, el próximo 30 de agosto es donde tenemos la gran fecha de este mes. El 30 de agosto inauguramos tres exposiciones. La primera de ellas es Reclamo de Utopía. Uh-huh. Esta, que forma parte del programa nacional denominado Foto Septiembre, es una exposición que alude al futuro, a la necesidad de reconsiderar nuestra calidad como seres humanos con respecto a la forma en que habitamos nuestros espacios. Entre muchas otras cosas, hay que recordar que la palabra utopía es el no lugar, por uh-huh. lo tanto, cualquier lugar posible, ¿no?
Claro.
Y bueno, la segunda exposición que se inaugura, que es la joya de la corona, como quien dice, la cereza del pastel, es Entre los Árboles, una exposición en la que más de 100 artistas en Morelos van a estar en nuestras dos principales galerías, la galería principal, por supuesto, y el cubo. Esta galería incluye artistas nacidos en o que han radicado en nuestro estado o que han trabajado aquí durante muchísimos años, volviéndose prácticamente gente de nuestra tierra, ¿no? Parte del bosque artístico que somos, que tenemos, y vamos a encontrar en esta exposición personajes de todas las generaciones artísticas del estado de nuestra contemporaneidad. Vamos a ver desde autores consagrados, importantes, de talla internacional, hasta las expresiones más jóvenes. El artista más joven tiene 22 años, pero ya tiene una propuesta estética sólida. Uh-huh. Y bueno, estamos hablando de un verdadero concierto visual con un trabajo maravilloso que están desarrollando nuestros compañeros de museografía, por supuesto también de la Dirección de Colección y Registro, y de verdad es una exposición imperdible, con una variedad increíble de técnicas y temas. Yo creo que esta exposición les va a gustar mucho.
Estoy segura que sí, así que bueno, pues ahí está para que la gente vaya al Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Pero ¿qué más? Estoy segura que hay más.
Hay más. El 30 de agosto a las 18 horas, que es cuando se inauguran Reclamo de Utopía y Entre los Árboles, más de 100 artistas en Morelos, inauguramos también la exposición Soñadores de Enrique Tapia, mejor conocido como Gramos. Esta exposición tiene como eje conceptos como el tiempo, la memoria y la nostalgia. No quiero extenderme porque creo que es importante que la vean y vayan ustedes entrando en la magia que propone a través de su obra. Esta exposición va a estar en el espacio cuarto, justo la antesala de lo que es el cubo. Uh-huh. Y bueno, actualmente tenemos exposiciones como Aquí Estoy y De Aquí Soy, que es la exposición resultante de los talleres impartidos en esta primera parte del año en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Esta se ubica en la Sala Excepcionales, conocida también como T2. Hay una motivación especial en ver esta exposición. Si usted pertenece a los talleres, por favor invite amigos y familiares a que se regocijen con los resultados de quienes han estado acompañando en estos talleres. Si aún no ha estado en los talleres del MAC, vaya a ver esta exposición para que vea lo que se puede lograr, claro, viniendo a ellos. Por supuesto, es una gran satisfacción.
Definitivamente, pues ahí está la invitación, es para absolutamente todos, siempre lo hemos dicho, desde los más chicos hasta los más grandes, y bueno, pues qué emoción que más de 100 artistas morelenses se van a estar presentando en este gran recinto, que bueno, que yo creo que necesitaríamos dos programas para hablar de todos y cada uno de ellos, ¿no?
Claro que sí, porque incluso el que sea más joven y tenga, digamos, aparentemente menos camino recorrido, tiene un discurso estético y una mira en términos del desarrollo de su obra y de su conceptualización y de su estilo,
claro,
que de verdad abarcaría bastante rato esta charla.
Definitivamente, pues ahí está la invitación, los horarios del MAC, por favor, Juan Pablo, para que la gente lo tome en cuenta.
Estamos abiertos en lo que tiene que ver para las exposiciones de martes a domingo de 10 a 18 horas, y bueno, en lo que es el jardín escultórico prácticamente está abierto toda la semana, de lunes a domingo, de 10 a 18 horas. La biblioteca opera, por si su interés es específicamente trabajar o pasar un rato aquí en la biblioteca opera de martes a sábado también de 10 a 18 horas, y por supuesto, bueno, tenemos cursos, talleres y demás actividades. Vale la pena que se acerquen a @mmacjs en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, y que por supuesto se comuniquen con nosotros si tienen alguna propuesta, alguna duda, al correo electrónico contacto@mmacjuansoriano.com, o bien, si les parece mucho más sencillo, pueden marcarnos directamente al 777-608-3350 y 51.
Perfecto, ahí está. Muy bien, pues hay que lanzarnos al MAC. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y bueno, pues vamos a estar al pendiente de las sorpresas que vengan.
Claro que sí. Cuídense mucho.
Buen día, hasta luego.
Buen día.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado ejerció acciones exitosas en defensa y representación legal del Ejecutivo Estatal, logrando un ahorro de más de 510 millones de pesos. Juntos comenzamos la transformación en Morelos.
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Cometes un delito electoral cuando proporcionas datos falsos como nombre, domicilio, lugar o fecha de nacimiento. Alteras o falsificas tu credencial para votar. Recomendaciones: no entregues tu credencial a cambio de dinero. No proporciones tu credencial como garantía. Evita dar copias de tu credencial si no es necesario. Evita ejercer el voto con una credencial que no sea tuya. Si eres víctima o testigo, denuncia. Fiscalía General del Estado de Morelos.
Cada semana, acompáñanos en Vibras en la Radio, segunda temporada. Nuestro equipo de expertos en sexualidad te guiará a través de conversaciones apasionantes y reveladoras. Desde terapeutas hasta sexólogos, acompaña en esta aventura al sexólogo Edgar Quintana. Y descubre el mundo del placer, conocimiento y autoexploración. Porque en el amor y en el deseo, nunca es tarde para vibrar. Todos los lunes, 19 horas, a través de las emisoras de Universal Sónica.
Sé responsable, cuida a tu mascota.
Ellos nos dan cariño, compañía y se convierten en parte de nuestra familia. Debemos cuidar su salud, educarlos, jugar con ellos, mantenerlos ejercitados y darles un hogar digno. Piensa bien antes de comprar o adoptar. Evita ser sancionado. Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Hace casi 6 años iniciamos el camino con un propósito claro: servir al país a través del sector ambiental. Hoy rendimos cuentas al pueblo de México. En la nueva Semarnat acercamos a los pueblos originarios la justicia socioambiental que históricamente les fue negada, tejiendo con ellos acciones en defensa de sus derechos y territorios y emprendiendo procesos de educación ambiental popular. Recuperamos y ampliamos espacios protegidos, dejando un legado ambiental para las familias. De la mano de la gente, resultados que transforman. Semarnat.
Gobierno de México.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La Radio de Morelos. Universal Sónica 102.9. Radio.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Come tu ti senti un re, pretendi tutto quello che vuoi, sei come un bambino viziato che non cede mai. Sai che puoi farlo perché tu sei la mia passione, è tutto quel che fai è giusto per me.
Il tuo amor non è zucchero, ma mi piace ugualmente per te. Io mi sento una trottola e mi piace girare con te.
Tu lo sai, io farò sempre quello che vuoi, che tu vuoi. Se sei con gli amici tuoi, con me tu non parli mai. Io sembro un giocattolo rotto che porti con te. E ne approfitti perché tu sei la mia passione. E sai che mi basta restare con te.
Il tuo amor non è zucchero, ma mi
Seguimos en un reportaje más. En esta ocasión vamos a platicar de un área de la salud que muchas veces los seres humanos no le tenemos la importancia que se le debe. Me refiero a la salud bucal, y para eso se encuentra con nosotros la doctora Estefanía Ramírez. Doctora, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Queremos platicar un poco de ti y sobre todo la higiene bucal y la importancia de esta.
Soy la doctora Estefanía Ramírez, soy morelense y soy egresada de la Universidad Latinoamericana Campus Cuernavaca. Estudié la licenciatura en cirujano dentista, la especialidad en ortodoncia y la maestría en ciencias odontológicas. En realidad, la odontología se ocupa a la prevención, el diagnóstico y tratamientos de las enfermedades que puedan afectar a cualquier parte de la estructura bucodental. Entonces, hay muchas enfermedades que pudieran afectar esta parte y muchas veces lo dejamos al final. Tenemos como esa mala costumbre o poca educación de ir con el odontólogo. Muchos pacientes tienen miedo de acudir con el odontólogo, entonces es como, voy nada más cuando me duele o cuando ya no tengo de otra, y ya los procedimientos pues obviamente son un poco más invasivos, más costosos. Entonces pues aquí la importancia es acudir con el odontólogo cada 6 meses, a pesar de que no nos duela nada, pues sí es importante la prevención. Entonces yo les digo a mis pacientes, el odontólogo no es caro, el descuido sí lo es, porque si nosotros tuviéramos esa educación de la prevención, pues obviamente no saldría tan caro, ¿no?
Doctora, ¿por qué crees que los seres humanos relacionamos ir al dentista o ir con el odontólogo con el hecho de que me va a causar dolor, de que me da miedo? ¿Qué crees que radica esa educación que muchas veces nos han dado desde chiquitos? Como el ir al dentista es porque te van a lastimar, cuando creo que todo lo contrario, ¿no?
Pues justamente siento que es como más esta parte que te comento, que dejamos ya que los problemas avancen o que los dolores avancen, y que ya llegó un punto en el que o de plano ya no hay remedio o tratamiento, o de plano ya el tratamiento es mucho más invasivo. Y bueno, a muchos pacientes también les da miedo el ruido de la pieza que utilizamos. Muchos pacientes son muy nerviosos, algunos tienen el dolor del umbral muy alto, otros muy bajo. Eso ya depende mucho de cada paciente, pero sí, también hay muchos papás justamente desde chiquitos les empiezan como a meter ese miedo. En alguna ocasión tuve una paciente que le decía, si no te portas bien, te voy a traer con la doctora para que te revise. Le dije, a ver, espérame, no es un castigo que la traigas conmigo a que la revise, más bien edúcala y enséñale que es normal que venga conmigo.
¿Cuál es la edad recomendada para tener un primer acercamiento con nuestro odontólogo?
Desde bebés, o sea, hay muchas especialidades en esta rama. Una de ellas, y que considero muy, muy, muy importante, es la odontopediatría. Desde que sale el primer diente hay que cepillar ese diente, que también mantener una higiene bucal en niños. Entonces es importante que acudan desde chiquitos para que justamente se vaya como siguiendo todo el proceso del crecimiento y desarrollo del niño, porque también no nada más nos enfocamos en higiene, sino podemos pensar en el crecimiento y desarrollo de sus huesos, del maxilar y de la mandíbula, si no hay espacio, si los dientes están saliendo muy encimados o amontonados. Desde chiquitos podemos empezar a tratarlos con aparatos de ortopedia, que esa ya es otra especialidad, que es ortodoncia, justamente mi especialidad, y posteriormente pues ya el tratamiento de ortodoncia pudiera ser un poco más sencillo. Y vuelvo a lo mismo, todo empieza con la prevención. Entonces, entre más chiquitos los lleven, pues mucho mejor, porque así los vamos educando, van perdiendo justamente el miedo. O sea, desde chiquitos podemos corregir muchas cosas por el tema del crecimiento, que sus huesitos todavía no se han terminado de formar, todavía podemos hacer ciertas modificaciones en ellos.
¿Qué tan cierto es que no tener una buena higiene bucal puede derivar ciertas enfermedades de otro tipo que no tienen que ver como tal con la higiene dental?
Es muy cierto, o sea, en esta rama, en esta carrera, hay muchas, muchas, muchas patologías, muchas enfermedades. Una de ellas pudiera ser que empieza la caries en un diente, en una muela, que se complica, empieza a generar abscesos, empieza la inflamación, y si no se trata o no se atiende, pudiera llegar a provocar obstrucción de vías aéreas. Obviamente, si se obstruyen esas vías aéreas, el paciente pudiera llegar a fallecer. En otras enfermedades, de tanto acúmulo de bacterias que hay, pudiera llegar a afectar el torrente sanguíneo y pudiera afectar también el corazón. Es muy importante que los pacientes que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, principalmente la diabetes, la hipertensión, problemas del corazón, ellos sí o sí deben de estar súper controlados.
También otro tema que me gustaría tocar, doctora, es la evolución de los procedimientos. Es decir, antes el hecho de decir coloquialmente necesita brackets porque tiene los dientes chuecos o los dientes separados, era pensar en unos alambres, en unos fierros, pero ha habido una cierta evolución al grado de que ahora existen nuevas nuevas tecnologías para incluso ya no llevar los famosos brackets y aún así corregir estas principales malformaciones o este tipo de necesidades.
De maloclusiones, sí. Sí, justamente como lo dices, ahorita hemos evolucionado mucho y bueno, obviamente la odontología no se queda atrás. Ahorita está pegando mucho esto de la odontología digital. Entonces, antes había aparatos que usabas por fuera de la cara. Todavía hay quienes lo siguen usando y no está mal. O sea, esos aparatos siguen funcionando. Pero bueno, ahorita ya todo se ha modernizado y muchas veces ya no se utilizan brackets, sino pudiéramos llegar a utilizar alineadores. Entonces, los alineadores son como unas funditas que van en tus dientes. Son de plástico, completamente estéticas. Son removibles. Esa es una de las super ventajas que tiene ese tratamiento, porque tú te las puedes quitar, limpiarte los dientes como si no tuvieras nada, volver a colocarlos y listo. Cómodo, mucho más higiénico, que es el principal problema, porque muchos pacientes con ortodoncia que no tienen buena higiene, obviamente se empiezan a inflamar las encías, pudiéramos llegar a tener hiperplasia gingival, que es un agrandamiento muy exagerado de la encía, sangrado, mal aliento, y bueno, con este tipo de aparatos pues se previene un poco esa parte.
¿Por qué es importante tomar en cuenta también la higiene bucal?
Pues sí, es súper, súper importante, como les mencioné en un inicio, no dejar a un lado la higiene bucal, aunque no nos duela nada, empezar a tener esa educación, esa costumbre. Todo viene desde la prevención, el cepillarnos los dientes 3 veces al día o después de comer algún alimento, hacer énfasis con el cepillado, el hilo dental, el enjuague bucal. Uno, en cuanto tiene los dientes bonitos, dijera mi mamá, es tu carta de presentación. Entonces tú sonríes y obviamente tienes tus dientes derechitos, blancos, confiado, te sientes bien contigo mismo y lo expresas, lo demuestras, ¿no? Entonces, no descuidar lo funcional, siempre va primero lo funcional y después lo estético, ser como conciencia y decir, bueno, tengo 5 caries que tengo que arreglarme, el blanqueamiento lo puedo dejar al final. Y bueno, también con estos tratamientos de ortodoncia, nosotros podemos lograr darle un poquito más de confianza al paciente, y el paciente que en un inicio no sonreía nada, no mostraba dientes, le daba pena, se tapaba la sonrisa con la mano, y al final terminan luciendo su sonrisa espectacular. Entonces, creo que es una carrera muy bonita. Yo no me arrepiento de haberla estudiado. O sea, siempre me preguntan, ¿pero por qué odontología? ¿No te da asco? ¿No te da cosa? Desde que iba, creo que en 6º de primaria, quise estudiar esto y aquí sigo. Y yo creo que si me dieran a escoger otra carrera, la volvería a escoger sin ningún problema.
Thank you.
Ya son las 10 de la mañana y seguimos en el ojo de la mosca. Recuerden que nos pueden enviar sus mensajitos a cabina 777-350-8921, compartir sus eventos, sus carteleras. También si gustan venir aquí a contarnos y a platicar, pues con muchísimo gusto los recibimos por acá. También recuerden las redes sociales, @universalsónica, @morelosTV. Así nos van a poder encontrar en nuestras redes sociales para que también estén pendientes de todo lo que hacemos. Y por supuesto el Facebook de este programa, El Ojo de la Mosca. Y hablando de todas las actividades, el día de hoy los quiero invitar a que estén pendientes, precisamente de las redes sociales, porque hoy vamos a tener una activación, vamos a tener una actividad bastante interesante, así que en mi programa En Sintonía con Sofía, para quienes saben, también nos encontramos al aire todos los días en punto de la 1 de la tarde a través de Universal Sónica En Sintonía con Sofía, y bueno, pues vamos a salir a las calles, vamos a hacer diferentes dinámicas, vamos a regalar stickers, así que estén pendientes de la unidad móvil que va a estar saliendo a partir del día de hoy en punto de la 1 de la tarde en Sintonía con Sofía y también por supuesto con todos el equipo de Universal Sónica. Vamos a estar por allá también, Mafer Garay también va a andar por allá, también va a estar Orlando Lagunas, vamos a estar diferentes locutores para que pues podamos saludarnos, para que podamos estar con ustedes, con las stickers, con las actividades, y también nos va a estar acompañando el IMPA Joven, que es el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes de Morelos, con también diferentes dinámicas y sorpresas, así que hoy sale la unidad móvil de Universal Sónica, así que pendientes a la ubicación en el centro de Cuernavaca, por ahí vamos a andar, así que chequen todo a través de las redes sociales.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9. XHUBAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Fortalecer aún más a las familias morelenses, el DIF estatal inauguró las nuevas instalaciones del CEDIF en el Parque Revolución, con una inversión de más de 12 millones de pesos, a fin de seguir aportando al desarrollo integral de la población. Juntos, comenzamos la transformación en Morelos.
Seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el Gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones. Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del INPI.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoria@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inri.org y selecciona en la pestaña de la columna columna del Instituto El Servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
¿Ya conoces el refrigerador comunitario del sistema DIF Morelos? Es un proyecto para que las personas en situación de calle vulnerables tengan que comer. ¡Sé parte de la acción! Lleva alimentos frescos o de la canasta básica a Adolfo López Mateos, esquina Dr. Guillermo Gándara, número 100, Colonia El Vergel, Cuernavaca. Toma lo que necesites, deja lo que no. Más informes en las redes sociales del DIF Morelos. Juntos, ayudemos de corazón a quienes más lo necesitan.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad.
Universal Sónica 102.9. La radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Minutos, seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica en el Ojo de la Mosca y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Verónica Carranza Tejeda, licenciada en teatro y subdirectora de teatro, porque nos va a platicar acerca del aniversario de la Casa de Cultura Lázaro Cárdenas. ¿Cómo estás, Verónica? Buenos días, bienvenida.
Muchísimas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación.
Con gusto de saludarte, pues se viene un aniversario más de este maravilloso espacio Casa de Cultura Lázaro Cárdenas, que quienes han tenido la oportunidad de estar ahí con las diferentes actividades que ofrecen constantemente, pues sin duda alguna esta recuperación de espacios pues ha sido bastante importante, ¿no?
Así es, estamos muy contentos, 2 años ya de vida, de abrir nuestras puertas, y me atrevo a decir que cada vez con mayor fuerza las actividades. Ya tenemos talleres con muy buena afluencia, tenemos la oportunidad de tener este jardín maravilloso, la alberca, ¿no? Y bueno, obviamente enmarcados en la casa que fuera del general Lázaro Cárdenas.
Claro. Definitivamente es un espacio con historia y ahora un espacio lleno de cultura, abierto para todos y todas, para poder ahí tener un lugar en donde converjan diferentes expresiones artísticas, ¿no?
Claro que sí. Y bueno, ahora que nos acercamos al segundo aniversario, estamos realizando varias actividades para celebrarlo. Uh-huh. Y te comento, para invitar también a todo el público, hemos instalado desde hace varios meses un programa bien bonito que se llama Sábados de Teatro y Alberca, Okay. En donde a las 12 del día ofrecemos un espectáculo de artes escénicas enfocado a infancias y a familias, es decir, para todo público, y estamos manejando cartelera de teatro, danza y también circo, como lo es este sábado próximo. Entonces, a las 12 llegamos, vemos nuestro espectáculo y a la 1 de la tarde abrimos puerta, o más bien abrimos alberca, y abrimos área de picnic para que pueda ir toda la familia a disfrutar de la alberca de modo recreativo. Uh-huh. Y llevar sus alimentos, sus hieleras, o bueno, a veces hasta se piden por ahí una pizza para estar con nosotros el resto de la tarde.
Me parece maravilloso, pues además es una actividad, yo creo que puede involucrar a toda la familia, ¿no?
Así es absolutamente familiar, es para todos, y bueno, lo tenemos abierto, y resulta que este sábado 24 de agosto pues es el día de nuestro aniversario. Entonces vamos a empezar con nuestro programa de teatro y alberca. Presentamos a las 12 del día a una creadora maravillosa de circo que se llama Diana Vilchi. Uh-huh. Con un espectáculo que se llama Encontremos el Arte Volando. Entonces lo que vamos a ver es aéreo, es decir, acrobacia en tela. Esto sucederá en la Plaza Norte, aproximadamente unos 40-45 minutos de espectáculo. Uh-huh. Y después, de acuerdo a todos nuestros sábados, vamos a abrir la alberca y vamos a abrir la zona de picnic para poder tener este disfrute familiar como cada sábado. Y bueno, estamos citando también a partir de las 4:30 a la población, porque vamos a abrir pista y frente de la casa. Vamos a poner, ya estamos colocando un alumbrado, una iluminación muy bonita para recibirlo.
Okay.
Estas mesitas, y vamos a tener a partir de las 5.
¿Sí?
Y hasta las 7 de la noche vamos a tener trova y boleros en vivo con dos agrupaciones. Bueno, uno es Rafael Gamboa, otro es Eclipse. Uh-huh. Vamos a tener este bolerito, trova, va a haber venta de antojitos, agua de fruta, y vamos a abrir zona de pista, o vamos a abrir baile con música grabada a partir de las 7 de la noche y hasta las 8:30 de la noche. Esto para el 24 de agosto. Este sábado les proponemos pasarse todo el día con nosotros. Espectáculo, alberca, trova y bailada.
Maravilloso, para todos, para todas, disfrutar hasta que el cuerpo aguante, con buena música, con un buen baile, y bueno, disfrutar de este espacio para celebrar en grande este segundo aniversario. Pues ahí está la invitación, y lo mejor es que la entrada es gratuita, ¿verdad?
Todas nuestras actividades son gratuitas, y aprovecho el espacio para informar de otra actividad que tenemos. Esa será el martes 27 a las 4 de la tarde, que forma parte también de nuestras actividades de aniversario, y es un paso muy importante para la Casa de Cultura Lázaro Cárdenas, porque ya tenemos galería. Inauguramos nuestra galería Finca Palmira, que hicimos en vinculación con un grupo maravilloso de artistas que uh-huh. se llaman Talita Arte Lúdico, quienes presentan además la exposición inaugural llamado Arte Lúdico para la Infancia. Es el estreno de nuestra galería, el espacio va a quedar para futuras exposiciones. Uh-huh. Pero esta exposición que abre es una exposición directamente para infancias y totalmente interactiva. Hay piezas que se hicieron ex profeso. Todo tiene que ver con juego, con tocar, con aprender, con jugar, con la experiencia sensorial. Uh-huh. Y bueno, pues los esperamos, porque inauguramos Galería Finca Palmira el martes 27 de agosto a las 4 de la tarde, también de manera gratuita. Y bueno, nuestra exposición se va a quedar un mesecito por ahí también instalada, esta primera exposición.
Perfecto, pues ahí está, una celebración en grande, y me parece maravilloso esta nueva inauguración de esta exposición. Sin duda alguna, creo que va a abrir un abanico de posibilidades a diferentes artistas que de alguna manera en algún futuro puedan exponer sus obras por allá. Muchísimas gracias por esta invitación, y pues mucho éxito.
Muchísimas gracias, los esperamos por allá el sábado y el martes.
Perfecto, ahí está la invitación, y felicidades por este aniversario.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego.
Expresiones del arte.
En una antigua residencia de la colonia Roma se encuentra un espacio cultural dedicado al desarrollo y promoción editorial.
La Casa Universitaria del Libro.
La construcción del inmueble a cargo del ingeniero Manuel Gorospe data de 1925.
Su estilo conjuga formas arquitectónicas del pasado con nuevas corrientes, produciendo un eclecticismo único y versátil en cuanto a los diversos usos a los que se destinó a lo largo del tiempo.
Tiene tres niveles. Su fachada está revestida en piedra dorada labrada y la resguarda una reja de hierro fundido.
En su interior se halla un gran vestíbulo de planta hexagonal que armoniza con el corredor volado de piso alto elíptico y la cúpula que corona la estancia.
En 1986, la casa pasó a ser un foro de la Universidad Nacional Autónoma de México, patrimonio artístico para disfrutar y conservar.
Expresiones del arte.
Amor, te escribo poemas y cartas al despertar. Le platico a las estrellas de un nosotros sin haber antes coincidido. Canto y le grito al viento lo mucho que te anhelo. Mi almohada ya no aguanta mis desvelos con los mismos monólogos románticos. Sobre tus ojos, tu sonrisa, sobre tu cielo y tus abrazos. Amor, sé que escuchas todas las canciones que te he dedicado, todas con las que me siento identificada. Amor, solo tú y tu sonrisa son motivo de mis sueños y mi locura disfrazada de poesía. Locura que me hace extrañarte sin antes haber probado el dulce de tus labios. Eres todos los suspiros que desesperados buscan tu compañía. Amor, eres dueño de todos los besos y abrazos que mueren por encontrarte. Vanessa Caballero, Introspecciones, Mentes Diferentes.
Con 19 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos, y los quiero invitar a El Poeta y la Muerte, concierto a cargo del ensamble Musiqué, Libertad Paredes, Danza Antigua y Contemporánea, Vladimir Bendixen, Canto y Vihuela de Arco, Alonso Esteban, Guitarra Barroca y la presentación de Fray Julián Cruz Alta, esto sábado 24 de agosto, recorrido por la colección 17 horas y el concierto a las 18 horas. Esto en el Museo Robert Brady, allá en el centro de Cuernavaca, Netzahualcóyotl número 4, en el centro. La entrada general, $200. Hay descuento para estudiantes y profesores del INAPAM, queden 150 pesos, así que vayan a este concierto a cargo del ensamble Musiqué, El Poeta y la Muerte, en el Robert Brady, sábado 24 de agosto a partir de las 17 horas. Y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Madis Ross, investigador del CENIDIAP y coordinador del coloquio, que nos viene a invitar precisamente al segundo coloquio internacional de estudios de arte y cultura iberoamericana Japón del CENIDIAP. ¿Cómo está? Bienvenido, investigador. Buenos días.
Buenos días, Sofía. Muy bien, gracias por invitarme. ¿Qué tal estás tú?
Muy bien, con el gusto de saludarlo para que nos platique, por favor, de qué se trata este coloquio internacional, sobre todo para quién va dirigido.
Pues es, está dirigido para todas las personas que tengan interés por Japón, por su arte, por su cultura, por, digamos, su pueblo, su historia. Uh-huh. Y es un espacio para aprender, para compartir conocimiento sobre cómo es de que en México, en América Latina, en España, hemos estado aprendiendo sobre Japón, y además también sobre cómo Japón, digamos que mira, aprende y disfruta el arte, la cultura de México, América Latina y España. Entonces, es para cualquier persona que tenga interés en esta gran variedad de temas.
Pues me parece bastante interesante e importante, sin duda alguna, la cultura japonesa es una de las más maravillosas en el mundo, y bueno, pues creo que hay una cierta fascinación por esta cultura y todo lo que hay, ¿no? Así que pues creo que es una excelente oportunidad.
Pues yo también lo considero. Digamos que yo ya hace muchos años que fui fascinado con la cultura japonesa, y preguntándome por qué es que me gustaba tanto es que me metía, pues, especializarme en algunos temas, en su historia y demás, y fue ahí cuando descubrí que entre más uno estudia la cultura de otro pueblo, más aprende uno sobre la cultura de su propio pueblo.
Definitivamente.
Y de ahí me llevó a pensar que sería bueno hacer este espacio que no solo fuera sobre Japón, sino también sobre México y nuestros países hermanos, porque, pues, es como decía, cuando uno, digamos, se fija tanto en otro país, también surge más lo de nuestro propio país.
Claro, y además, de alguna manera, pues yo creo que incluso podamos encontrar alguna relación o alguna cercanía, ¿no?
Bastantes, de todo tipo. Uh-huh. Podemos estar aquí horas platicando sobre las cosas, claro, que nos hermanan entre japoneses y mexicanos, por reducirlo a México, aunque esto sea todo Iberoamérica lo que estamos hablando. Uh-huh. Y también, por supuesto, en las diferencias, y preguntarnos, o más bien sorprendernos por cómo los humanos podemos organizarnos de maneras tan distintas, claro, sobre temas pues similares como la familia o la relación con los ancianos, o muchísimos temas.
Definitivamente, pues entonces tenemos que asistir a este coloquio. ¿Cómo va a estar integrado?
Digamos que hay varias categorías para quienes estén interesados en el coloquio. Uh-huh. Para empezar, se va a organizar, o sea, va a ser de lunes a viernes de la próxima semana, del 26 al 30 de agosto, y la sede es el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. Quienes puedan asistir allá, con mucho gusto lo recibiremos. Uh-huh. Estaremos empezando a las 10 de la mañana, y el programa va variando qué horas termina, generalmente como a las 2 de la tarde. En algunos casos habrá también actividades por la tarde, y quienes no puedan asistir por distancia geográfica o por trabajo o por la razón que sea, también se va a transmitir por redes, a través de las redes del CENIDIAP, que es el centro donde yo trabajo.
Sí.
Que pueden consultar en cenidiap.net, ahí encontrarán cómo se transmite. Se va a transmitir por Facebook y por YouTube. Eso es en cuanto a digamos, asistir o estar presentes. ¿Y qué es lo que va a haber? Vamos a tener a dos grandes especialistas, uno japonés y otro mexicano, que nos van a dar unas conferencias sobre temas muy, digamos, específicos, son gente que lleva muchos años, ya son gente consagrada. En el caso del japonés nos va a hablar sobre cómo es que Japón ha vivido después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se ha repuesto como nación a una derrota como la que tuvieron. Uh-huh. En el caso del mexicano nos va a hablar del más importante filósofo japonés, doctor Jacinto, se llama colega mexicano, lleva toda su vida estudiando filosofía japonesa y pues bueno, es un súper especialista. También tendremos mesas que llamamos de ponencias con especialistas que van a hablar de variedad de temas. Tenemos desde béisbol, uh-huh, artes visuales, tenemos cambio climático, evangelización. No sé si sabían que el primer santo mexicano fue crucificado en Japón, por ejemplo.
Wow.
Nos van a hablar sobre arquitectura, cine, literatura y demás. Uh-huh. Y además de eso, vamos a tener dos mesas de artistas, una de artistas mexicanos que tienen influencia japonesa y otra mesa de artistas japoneses que viven en México.
Pues muy interesante todos estos temas, sobre todo también los especialistas que van a estar dando este coloquio. Así que bueno, de nueva cuenta, ¿cuándo y en dónde o cómo la gente va a poder participar? También, ¿cómo podemos obtener más detalles?
Es del 26 al 30, o sea, de lunes a viernes de la próxima semana, de agosto, en el Centro Nacional de las Artes, o a través de redes. Pueden consultar la información en CENIDIAP, que se escribe con C, cenidiap.net. Ahí encontrarán tanto el programa completo como los canales de transmisión. Repito que será por Facebook y será por YouTube.
Uh-huh.
Quien quiera puede asistir, quien esté tanto, obviamente, por redes y también presencialmente.
Claro.
Y es totalmente gratuito.
Perfecto, muy bien. Pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente y, bueno, pues mucho éxito.
Muchísimas gracias, Sofía.
Con gusto, buen día. Hasta luego.
Hasta luego, buen día.
Vamos, 10 de la mañana con 28 minutos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, no solamente en esta emisión, sino toda la semana en Universal Sónica y en El Ojo de la Mosca. Gracias, estén pendientes. Gracias a Alan Huesca, Laura Duarte, Ari Teodoro, Diana García, Quique Avilés. Los esperamos al rato. Chequen nuestras redes sociales, @UniversalSónica. Tenemos activación el día de hoy. Vamos a salir la unidad móvil de Universal Sónica y, bueno, pues vamos a estar regalando sorpresas. Vamos a tener boletos también para que se vayan al partido de leyendas, así que también vamos a estar regalando libros, diferentes dinámicas, stickers, así que chequen @UniversalSónica para que persigan la unidad móvil y, bueno, pues ahí los esperamos con los locutores de Universal Sónica. Que tenga bonito fin de semana, disfrútelo mucho y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana.
necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
La vida evoluciona, los sonidos también.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad. La Radio de Morelos.
La presente administración estatal logró una inversión histórica de más de 2.651 millones de pesos para obra pública y renovación de espacios en los 36 municipios a través de la SEDATU. También se crea la COEBIM para fortalecer el trabajo de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Juntos comenzamos la transformación en Morelos.
En esta carrera llamada vida, juntos recorremos el camino colaboradores y empresarios, haciendo productos y servicios que son parte importante para ti y tu familia. Por eso las empresas son importantes, ya que generan 8 de cada 10 empleos. Sigamos colaborando juntos, porque tu meta es nuestra meta.
Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación.
La música muestra otro lado de la historia.
Canciones que han hecho eco de grandes sucesos sociales y culturales.
Cuando la humanidad evoluciona, se escucha.
Lado B Live.
Escúchalo todos los martes a partir de las 8:30 de la noche y no te pierdas su retransmisión los sábados a las 7 de la noche a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Si vives algún tipo de violencia por parte de tu pareja u otra persona, te brindamos orientación, atención y contención emocional de manera confidencial y gratuita. Marca la línea Mujeres 777-343-1310 con servicio a las 24 horas. También Servicios de Salud de Morelos ofrece programas de reeducación para hombres y mujeres en vidalibredeviolencia.com.
El dengue es una enfermedad que se transmite por picadura de mosquito y puede ser mortal.
Para protegerte, utiliza ropa que te cubra la mayor parte del cuerpo y repelente contra insectos.
Coloca mosquiteros en ventanas, cierra puertas, no duermas a la intemperie y utiliza pabellones de cama para descansar seguro.
Que no te pique el mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue.
Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
¿Qué es el lenguaje incluyente? Manera de expresarnos pensando en las mujeres y las niñas, nombrándolas e incluyéndolas en nuestros mensajes, convocatorias y cualquier situación comunicativa. Es necesario reconocer el valor y los derechos de los seres humanos por igual para crear una sociedad más justa. El lenguaje incluyente es una herramienta que nos puede ayudar a lograrlo.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión por una sociedad incluyente.
XHVAC, la Radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Qué pena. Lo tengo que aceptar. Quise disimular, ya no. Te quería y ahora me tengo que aguantar, mi orgullo masticar y aceptar mi derrota. Me duele todo lo que ha pasado. Quisiera el tiempo regresa. Te juro, yo sé que te hice daño. Te pido tanto. Yo sé que te hice mal y que no sanarán todas esas heridas. Me duele todo lo que ha pasado. Quisiera el tiempo regresar. Te juro, yo sé que te hice daño. Te pido una oportunidad.